Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Camino al Centenario, Radio ADN, 2 de la tarde, día pasado. Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Chinito, ¿bien y tú?
Bien, un poquito resfriado, pero
Sí.
bien.
Con una semana bien especial en Colo-Colo, ¿no? Con muchas
Muy
tensiones.
especial.
Sí. No ha bastado, ¿va? Con el castigo al estadio, la eliminación de la Libertadores, las sanciones, mala campaña en la cancha. Ahora ha sido la banca el foco en un semestre para el olvido.
No solamente el semestre, porque lo que viene también yo creo que es peor, ¿no? Porque estamos solamente pensando en el campeonato nacional. Campeonato que no sabemos qué va a pasar, Colo Colo tiene 3 partidos menos, no sabemos si va a ganar, si va a empatar, con la U que anda muy bien, después tiene que ir a jugar con Iquique Ajax, con Católica, que no sabemos cómo va a resultar. Si Colo Colo logra ganar esos 3 partidos, puede llegar a acercarse a la punta. Si no, se ve complicado el segundo semestre también, Manolo.
Bueno, para aliviar al colocolino tenemos gratas conversaciones esta tarde y tampoco podemos perder de vista que estamos en el año todavía, ¿no? Del centenario. Y vamos a regalar al final de este programa en nuestro Instagram, el de ADN, el libro Rebeldes del 25, inspirados en el corto animado cuyo realizador Cristian López estuvo acá. Muy buena calidad, ¿eh? Acá lo tengo chinito, tapa dura, combina texto con ilustraciones y cuenta de manera muy didáctica cómo se formó Colo Colo y el protagonismo de David Arellano dentro y fuera de la cancha. Cerca de 150 páginas para devorarse y aprender Rebeldes del 25. Un ejemplar se va tras el programa.
Eddie Nostroza, más conocido como el Yeyo Nostroza. Hola, Yeyito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, Chinito, gran amigo, gran jugador, gran persona, completísimo. ¿Cómo está?
Ah,
Yo bien,
bien.
gracias a Dios.
Qué bueno, la familia, todo bien.
Bien, sí.
¿Cuándo escuchaste por primera vez la palabra Colo-Colo? Porque tú eres de la octava región, ¿no?
Sí, la octava región. Soy de Chiguayanta, al lado de Concepción. Y
Tierra de varios jugadores, ¿no?
sí, pues Mario Ben, Carlos Cáceres, hay varios muchachos
Neira
por
era
allá.
por allá también,
Entonces,
¿no?
Neira era de Hualqui, un poquito
Pero por ahí
más hacia el
cerca.
sur. Sí, Rubén Espinosa es de Tomé.
Ah,
Y
mira.
ahí, sí.
Bonito recuerdo.
Mira.
Me imagino que empezaste a jugar ahí en la calle, como todo el mundo, en el barro ahí en el sur. Pero yo te hacía la pregunta anterior, ¿cuándo escuchaste por primera vez la palabra Colo-Colo?
Mira, era de chico era más seguidor del fútbol. En todo sentido, amateur, vivíamos nosotros al lado, en Chiguayanta, al lado del estadio que había. Un estadio de fábrica Caupolicán, entonces estábamos de manera permanente en las canchas ahí mirando todo y también insertado porque los mayores se permitían llevar todo tipo de revista también a la casa, deportiva sobre todo, y ahí lo grande era indudablemente Colo Colo, el que más llamativo de todo, porque todos nos creíamos indios.
Claro, o sea, de muy chico empezaste, pero tus primeros pasos los diste ¿dónde? ¿En Huachipato?
Huachipato. Bueno, ahí en Huachipato estaba una vez entrenando y un amigo en común, Chamullito Ampuero,
Mira.
me dice, oye, el Lucho Álamo quiere conversar contigo porque te quiere llevar a Colo-Colo. Tiene que haber sido por ahí por agosto, septiembre, una cosa así, que el campeonato 74. Estábamos lanzados en el campeonato 74 cuando Pedrito Morales, cuando ganamos el año, el campeonato. Y además que ya estábamos formando un familiar con mi señora, así que no, fue genial. Ahí fue la primera posibilidad que es un mensaje que me envió
Don
Don
Lucho
Lucho
Álamo,
Álamo
con
con
el chamuyo.
Ampuero.
¿Y ahí te viniste a Unión en vez de Colo
Claro, Abel Alonso, como era pillín,
Colo?
pillín, me tendió una trampa y me trajo 2 años en Unión. En esa oportunidad está haciendo recuerdo que los contratos nuestros de los jugadores eran por 2 años. Y
Ya.
al cabo de ese tiempo quedaba uno
Con
con
el
su pase.
pase.
Abel me envió un mensaje fuerte, potente, con Juanito
La
Cuñé.
cera. Ah, Juan Cuñé, el periodista.
Juanito Cuñé. En Pintura me dio el mensaje. Me entregó un papel, esto te mandó Abel Alonso de Unión Española. No tenía idea quién era Abel Alonso. Sí que era Unión que estaba participando, pero no tenía idea.
Ya.
Y es así que una vez vinimos a jugar y me secuestró con los dirigentes. Y me ofreció el oro y el moro, claro que no llegó nunca a mi hogar. Pero de todas maneras, no, fue una época bonita, una
Porque
época hermosa.
en Unión llegaste a jugar la final de la Copa también.
Sí, jugamos a final de Copa. Salimos campeón, jugamos final de Copa y el segundo año salimos segundo. Salió primero Everton.
Everton con Don Pedro Morales.
Exacto. También me quiso llevar para Everton, pero no prosperó esa cosa porque ahí me estaba ofreciendo Colo-Colo. Claro, y ahí me trajo Colo Colo acá el 77.
Ahí llegaste a Colo Colo ya, ¿de la mano de quién? Llegaste ahí de Pusca.
Sí, con Panchito Pusca tuve el año que estuve acá. Una persona genial que no se comprendió nomás, o no se respetó su linda historia que tenía. Le costó adentrarse en la temática sudamericana.
Claro. Oye, Huachipato, Unión, Colo Colo, la camiseta, ¿cuál se te quedó más pegada a la piel?
Yo digo que soy de todos los equipos, soy futbolizado total, pero Colo Colo me entregó algo tan importante como la Copa Libertadores, porque no es por revancha, pero yo participé como jugador en Copa Libertadores y quedamos eliminados. Y estando en la otra vereda, no en la otra vereda, sino que estando en la banca con Mirko Yossi, se logró el título de... Y además que Colo Colo es de otra naturaleza. Y lástima, ahora hemos sufrido más que la cresta con Carlito por el tema de lo que está ocurriendo. No solamente ahora, sino que más de un año que está con muchos poros que no corresponde, que ojalá que no lo tuviera Colo Colo.
Claro, yo me imagino que te alegraste cuando fuiste campeón en el 79, fuiste campeón 80, y campeón en 81, campeón, porque fue tu primer campeonato con Colo Colo en el 79.
Oye, ese equipo era maravilloso. Excluyéndome a mí, pues yo no nada que yo agarraba la escoba y barría nomás, pero...
No, pero todos son importantes en un equipo, y ellos, todos son importantes.
Pero ustedes eran geniales, imagínate los dos centrales que teníamos, los dos Herrera, ¿no? Los dos laterales, Galindo, Daniel Díaz, con una proyección inmensa.
Daniel Díaz, tu compadre, tu amigo.
Sí, mi compadre, amigo, hermano de todo. Después Vasco, Chico Rivas y arriba Maneponce, tú, el Pollo y el Juan Carlos Orellana. O sea, la verdad que era espectacular.
Fue un equipo muy goleador. Y de ahí, después de gozar con ese equipo que dices, tú llegaste de la mano de Mirko Josic a este Colo-Colo que fue campeón. ¿Cómo parte ese Colo-Colo 91? ¿Cómo partes tú con Mirko, que se le entendía poco lo que hablaba? Tú eres el que hablaba con los jugadores, tú eres el que le transmitía, porque yo veía los entrenamientos de Mirko a la orilla y tú adentro de la cancha dando instrucciones que te daba él. ¿Cómo lograban entenderse?
Mira, la primera aventura bonita, profesional, al máximo, fue con Arturo Salá. Sin tener ninguna cercanía con Arturo previo a ello, me invitó a una reunión que yo no tenía para qué. Quería conversar conmigo, más que reunir una conversación con... Quería que conversara con él.
¿Pero tú ya estabas ya estaba de técnico en Colo Colo ya o todavía no?
Yo estaba en una categoría del año...
¿En la división inferior?
Sí, una categoría baja. Tuve un año nomás ahí.
Ya.
Y Arturo, después de la larga conversación, me invitó a trabajar con él, dijo que llegaba a Colo Colo y todo. Fue una tarea ardua todo lo que se hizo por la incrustación de él. Tú sabes que fue muy rechazado al principio, pero claro, después en el caminar, tú sabes que cuando empiezan a llegar los triunfos y de la mano, más que jugar bien y lleguen los triunfos, primero llegan los triunfos y después empieza a agarrar más confianza aún.
Claro.
Pasó el tiempo y bueno, ahí llegó Mirko y Mirko me pidió en una reunión en la casa de un dirigente por allá arriba que continuara con él.
¿De Vergara?
Tenía un traductor y me dijo que quería que yo siguiera participando con él.
Ya.
Entonces, bien, pues yo pensaba que ya marchaba, pero bien, bien. Lo enganchamos tanto con Mirko en todo sentido. Yo soy muy respetuoso con los superiores en este caso, con Arturo, con Mirko. Y Mirko me dio muchísima confianza, tal como Arturo. Tenía mucha participación en todas las acciones que llegaban. Hubo un momento ahí que, un pequeño detalle, que Mirko me dice, Eddie, íbamos en avión, ni me acuerdo a dónde íbamos, me dice, Eddie, mira esta lista, estos son los chicos que se van. A ver, pásala, me siento, empiezo a ver, y le digo, Mirko, estos tres no. Me dice, bueno, esos tres no. O sea, esa confianza había. Yo le podría entregar argumentos, pero esa confianza había también de poder definir en algunas cosas. Y a la cosa técnica, fíjate que yo igual sentí el impacto, y más aún el impacto lo sintieron los jugadores con ese cambio de sistema, sobre todo el aspecto defensivo, de pasar de una línea de cuatro con un libro de repente a un líbero, dos stopper y los dos
laterales para arriba.
Hay que meterle esa cuestión a los muchachos en la cabeza, porque los cabros, si bien es cierto, sufrieron cuando Arturo se fue. Y tú sabes que...
Claro. Con el cambio de esquema.
Claro, el sistema se cambió radicalmente. Entonces yo me tenía que encerrarme con los cabros, tenía que conversar con ellos de manera individual o en este caso de manera colectiva con los dos stoppers. Y además que para Mirko, siendo entrenador, gran entrenador, y yo teniendo todos los cursos y todas esas cosas, con toda esa mi ambición que tenía por crecer, a través de una hoja, una carpeta, qué sé yo, tirando líneas ahí, que estos se juegan aquí, esto acá y toda la cosa, como los movimientos, todo eso, era más fácil que entendernos a palabra por el idioma.
Ah, mira.
Sí, fue súper, súper genial. Yo aún guardo una cartulina que Mirko hizo una charla, aún la guardo y es la única que tengo, la seguiré guardando, porque dejó algo acá grandote para Colo Colo, súper grande, súper, súper grande.
Edio, y trabajando tan cerca con ellos, con ese currículum, ¿pensó algún día en ser entrenador titular de Colo Colo usted?
Mira, siempre está esa gran inquietud que tienen que tener todas las personas, por lo demás todos tenemos derecho a capacitarnos al máximo y después a intentar proyectarnos y querer estar.
Y a
Pero
soñar.
Tú sabes que, claro, entonces sabíamos lo difícil que era, pero mira, todo lo que ha pasado ha sido buenísimo porque también me don Pedro, siempre lo nombro, don Pedro Morales,
Don Pedro Morales.
Me entregó un camino, pero fantástico, de comportamiento, de estar de manera permanente, inquieto por estar adquiriendo conocimiento. Es por eso que también yo he participado en cantidad de charlas, en cantidad de capacitaciones, y las dicto yo también. O sea, me siento sumamente grato. Y además, la tecnología, tú sabes que hay que estarse adaptando también.
Aún así, su carrera como entrenador en primera división ha sido cortita, Edio. ¿Por qué?
Corta. Sí, aquí en Chile sabemos cómo es el tema de la actualidad, para qué decir. Empresario y comprometido con gente, masificación de entrenadores argentinos. O sea, hay varios aspectos que en este momento le está doliendo a Colo Colo, el primer equipo. Imagínate lo que es.
Si no tiene empresario, no tiene equipo.
No, ese no. Y ojo que yo conversé con varios, con muchos. No te digo 50, pero sí que conversé, sí que me llamaron para conversar, sí que llamé yo para conversar, sí que me entrevisté con ellos, sí que presenté unos proyectos, no una locura de ofrecer el oro y el moro, pero sí un trabajo responsable que se pueda llevar a cabo, sobre todo a nuestro nivel.
Se está hablando de interinato en estos tiempos. Usted fue técnico interino un par de veces en Colo-Colo. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué se vive como interino, Edio?
Mira, yo no lo tomo ni de interino ni de nada. Fui un como decía, un amigo que estaba en el cuerpo técnico, Carlitos Velázquez, que en paz descanse, funcionario de Colo-Colo, en el cual tenía que entregar al máximo mi responsabilidad cuando fallaba alguien. Se fue Arturo, quedé yo. Se fue Mirko, quedé yo. Se fue Vicente, quedé yo. Se fue Nacho Prieto, quedé yo. O sea, siempre se da posibilidades. Hasta dirigir unos partidos de Copa Libertadores que con suerte dispar, pero de todas maneras llegando al máximo responsablemente lo que uno podía hacer.
Y después de dejar Colo Colo, ¿qué hiciste, Yeyo? ¿En qué quedaste?
¿Te acuerdas que Mirko había vuelto, lo había traído a cadete, la área formativa, la gente de Colo Colo?
Ya.
Que estuvo un periodo bien corto, incluso estaba el Pollo ahí, estaba Chamaco, estaba Jorge Toro. Y un día me ve Mirko, un día lunes que yo fui a mis compañeros jugar, y me llama, me dice: ¿y tú, muchacho loco? Siempre me decía: muchacho loco, ¿cómo no te vienes para acá? Te necesito, siempre me necesitaba. Uno había dejado una buena imagen con Mirko también, porque estamos con la cera, decir: oye, basta de humildad. Y fue tan genial esta cosa, lo que dejé con Mirko, que su pensamiento para conmigo, que ha tenido hermosas palabras para con mi persona por lo responsable, lo capacitado, lo fiel, leal y buen compañero que fui. El año 92 me llevó un señor a La Serena, que no lo voy a nombrar porque pues ya, capaz que muchos se agarren en ciertas partes por ahí, pero con cero cumplimiento de los compromisos que ha adquirido este caballero, y terminó el año, me vengo a Santiago y Mirko de nuevo me llama. Él me llama.
¿Ya?
Y me dice: oye, ¿qué estás haciendo? Le digo: Mirko, estoy adquiriendo, me acuerdo que estaba adquiriendo una cuestión de un servicentro. Entonces me dice: Eddie, te necesito acá. Le digo: Mirko, tú tienes al flaco Dabrowski. Y me dice que no, él con él no va.
¿Ya?
Entonces me dice: no, yo te necesito a ti, porque te conozco, porque esto, porque esto otro. Te ¿Ya? agradezco, Mirko, voy a hablar con la gente. Hablé y volvimos en 93. Ah, ahí salió un campeón en 93. Y después ya con esa pelea fue con los dirigentes. cuando se va Mirko, porque Mirko renuncia, al ya. poco tiempo estará, tuvo como 6 meses, 5 meses, una cuestión así. Yo ya insertado en Cadete con él, pues, en su proyecto que tenía.
Correcto.
Y me dice, Eddie, ¿sabes qué? Me voy, no soporto a esta gente. ¿Verdad? Me dice, no soporto a esta gente.
¿Y era,
¿quién era? ¿Saben de números?
¿Dragicevich o Menechetti?
No, los actuales.
Ah, los de ahora.
Sí, blanco y negro. Me dice, ellos saben, no sé si tanto dijo, pero ellos solamente le preocupa el signo peso y no al área, el área formativa, y darle apoyo y entregar una solvencia para realizar un trabajo como corresponde. Así que me voy. Pero Mirko es pensado, sí, me dijo, me voy. Así fue.
Mira, cómo se perdieron el único ganador de Copa Libertadores de América. Cómo se perdieron, porque él, porque Mirko, acuérdate que viene en el 87 con la selección yugoslava y fue campeón. Por lo tanto, tenía un gran conocimiento de Cadete. ¿Cómo trabajar en Cadete?
Sí, exactamente, ¿no? Sí, sí fue una brutalidad. Bueno, pero de ese pasado, ¿para qué vamos a estar quejando? Porque igual uno ve, de repente mira para atrás y ve lo que va dejando, es bueno o malo, seguramente con mucha individual, yo personalmente con mucha falencia, muchas fallas, pero también con una tranquilidad al respecto de poder haber llegado mucho más, de haber adquirido los conocimientos necesarios, haberme educado en este tema deportivo a full, siendo instructor de la federación. Y bueno, y me apasiona, tú sabes, Carlos, me apasiona esta cosa de las charlas, de las capacitaciones a los entrenadores de fútbol amateur.
Lo sé.
Así que ahí estamos, es la lucha, es la batalla.
Lo sé que recorres el país dando charlas.
Sí, lo ha ido bien. Y estuve un largo tiempo con Harold McNichol, después se cerró la fundación que tenía, pero igual de manera particular, por decir. Y ahora he caído en mi comuna, en Macul, que por una invitación del señor alcalde, Espinosa me ofrece hacerme cargo del área del fútbol.
Ah, qué bien.
Ahí en referente a las escuelas de fútbol, a los talleres, a todo el tipo del fútbol y derivado, que baby fútbol, que futsal, que futbolito, que dama, varones, todas las cosas. Y también en forma simultánea estar preparando cursos, capacitaciones a los entrenadores del fútbol amateur.
Eddie, del presente, ¿qué puede compartir de lo que ha vivido? ¿Cómo ha sentido lo que está pasando con Colo-Colo en estas semanas?
Mira, en el último periodo, te voy a decir al tiro, en el último periodo los partidos Colo-Colo me tienen cada más con depresión, con todo el debacle que tiene encima y toda la embarrada. Yo te digo que hace más del torneo pasado, que ya viene con una declinación enorme, que hay una gran cantidad de errores, falencias que han estado ocurriendo en Colo-Colo a todo nivel. Ojalá que se sacuda luego esta situación, porque todos tienen la esperanza de poder enmendar. Pues si ahora ya... No, tú donde mires, donde veas, hay problema en Colo-Colo. Que las barras, que Cadete, que los dirigentes. Si además encima aparecen en la televisión ahí que lo grabaron, que se grabaron ellos mismos una pelea, discusión. Po. Entonces, después, como te decía, del año pasado, un cabro que no dice que se va a ir, que no hace la pretemporada. Y ya ves que en este momento está mostrando la falencia, que a lo mejor le faltó ese trabajo.
Está hablando por Cortés.
Sí, así es. Así es, ¿no? Si cualquiera se va a dar cuenta de dónde la mano. También empezaron tarde la pretemporada los muchachos. O sea, no, es mucho, una acumulación de errores.
Claro, ¿qué se va a hacer, Yeyo? O sea, se quedó fuera de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, de la Copa Chile. Tiene solamente el campeonato. ¿Cómo se revierte esta situación mirando desde la parte técnica o psicológica de un plantel?
Mira, para mí es juntar gente pensante de calidad para que vaya adentrándose en toda la... Y que hagan un pizarrón gigante con toda la problemática que existió desde hace tiempo. Cuando se van acordando de algo, este no quiso hacer la pretemporada, pum, anotar. Y lo otro, todo, porque son muchísimos. Claro. Para no volver a caer en ello.
Claro, pero tú sabes que cuando están los problemas de los dos grupos que hay en blanco y negro, es un poco difícil que se pongan de acuerdo para poner esa gran pizarra, como tú dices. Partamos de ahí.
Sí, pero Carlos, en esta pizarra no tienen por qué participar ellos. Mira lo que te digo. E incluso más, no debiera participar. Si tú juntas 6, 8 personas de buen calibre, yo me excluyo, yo no me meto en esa cosa, pero, y que no haya ningún funcionario de Colo-Colo. Bueno, el Chanito Garrido, que todos lo queremos, no. Raúl Ormeño, no. Morón, no. Ninguno de ahí. Porque ellos van a ir de manera comprometida. Y tú no puedes soslayar eso, tú no le puedes decir, oye, no defiendas. No, se van a tener que defender. Entonces, gente de afuera. Por eso te digo que gente de categoría, de calidad, y no digo que los otros no la tengan, pero para que vayan buscando primero enmendar esa cosa y solucionar y proyectar.
Libre de pensamiento.
Y ahí juntarse con la gente que quiere de arriba, que quiere escucharlo y decir, oye, te estamos presentando esta cosa.
Claro, pero esa es la parte externa. Ahora vamos a la parte interna, justamente dentro del rectángulo, que es donde más se complica Colo-Colo hoy día.
Mira, había un señor, un entrenador de cadete, hace muchos años que ya falleció, que para descanse, Rosamel Miranda decía...
Don Rosamel Miranda.
Él decía, hay que arar con los güeyes que hayas.
Claro.
Y no, en esta oportunidad hay que hacer eso, hay que arar con los güeyes que hay. No que los jugadores sean güeyes, pero es la verdad, hay que hacer con los que están ahí, con los que queden, con los que estén mejor. Hay que afianzar algunas líneas, de todas maneras hay que darle mayor vitalidad, fortaleza. No se han podido afianzar, no podido, y hay algunos jugadores que se suponía que venían con un nivel excelente y empezaron a bajar rotundamente. Rotundamente, Pavé, el Cortés, el Saldivia, el pues hasta mismo Zavala, ¿cómo se llama el puntero izquierdo?
Hasta él
le ha tocado lluvia por este tema.
Usted fue bien crítico con Vidal también, Nedio.
Pero claro, mira, más que crítico, es una realidad. Cuando llegó, mira, yo tenía lo siguiente, decía, puta, se tuvo problema con Cortés, que no quería firmar, que estaba esperando que se iba aquí, que se iba allá, que no quiso hacer temporada. ¿Sabéis que no habría sido fenomenal llegar a Colo-Colo ya que le dieron la posibilidad a Vidal? ¡Bravo! Claro. No me decía, oye, tiene la cantidad de años que tiene. Bueno, pero que lo que necesitaba en forma inmediata Colo-Colo era Bravo. Un líder positivo, genial.
100%.
Claudio Bravo, genial. Habría servido para todas las categorías, habrían aprendido todo, hasta los técnicos de cadete habrían aprendido de él.
Hasta el caballero, eso ha sido diferente.
Pero, ya ves lo que pasa. Si ahora da pena, yo no digo que Vidal no. Fue un gran jugador, fue un grandioso jugador, ganó todo. Pero, oye, no puede meterse cuando va a jugar, ponerlo como base de lo que fue para que los jugadores reales no... Mira, a mí realmente me da pena verlo ahora jugar. El otro día, en el último partido, porque tenía un quite deslizante espectacular, que no le estaba resultando, llegaba cerca del rival. Pero en el último partido se tiró a un quite deslizante, yo creo que a 5 metros.
No llegó.
Y fíjate tú, mantén la vista en él, cómo se para, cómo vuelve la posición. Se demora un mundo, ¿no? Peor que yo, si yo me tiro, yo he intentado, quiero contarle los segundos que se demora en pararse, y voy a hacer la prueba de mi casa, que me tome mi señora, ¿cuántos segundos me demora en pararme? A lo mejor andamos por ahí, ¿no?
Bueno, el análisis vale, ¿no? De Eddie Nostroza, con quien conversamos a esta hora camino al centenario. Para ir redondeando esta charla de sábado, Eddie, juega Colo-Colo con Unión Española más ratito. Usted participó en ambos clubes. ¿Tiene algún pronóstico?
Que gane Colo-Colo.
Anda, los dos equipos mal. Sí. Unión anda bastante mal también de la mano del Coto Sierra. Colo-Colo que está con altos problemas.
Tienen que abrir todas las ventanas para que se vente esa cosa, todas las ventanas, todas puertas, ventanas, y hagan un hoyo, man, para que se airee bien Colo-Colo. Si no, no este año, este campeonato también. Mira, no seamos tontos. La U ha mostrado algo totalmente diferente a Colo-Colo.
Anda bien la U, no lo neguemos, anda muy bien.
Y con un plantel en general. Sacó a los dos atacantes que venían jugando de titulares y puso a los dos que estaban en la banca. Es genial, pues. Contreras va goleador. Pues.
Claro.
A ver, mejoraría la contención. De todas maneras, ojalá se mejore la contención. Claro. Porque si bien es cierto, la defensa, la última línea, no anda acorde, no anda bien, pero anda peor cuando no tienes una buena contención, porque resulta que todos están enfrentando a la defensa.
Claro, y te llegan con pelota dominada.
Sí, claro, exacto. Si tú pones contención, ahí va a frenar y va a triturar el juego ahí, va a cortar y todas esas cosas. Y no estar peleando por otras boludeces, que ir allá como que la jineta te da puta grandeza para meter ser ahogado. No, no, métete en el partido, métete en el partido total, claro, total. Haz lo que hacías antes. Corre ahí, mete ahí y todo.
Así es. Eddie Nostroza, un gusto saludarte. Ha sido un gusto poder compartir contigo. Ya nos volveremos a encontrar por ahí alrededor de alguna cancha, porque allá dentro de la cancha es un poco difícil, o difícil, diría yo. Ah, y nos vemos en cualquier momento. Y un abrazo.
Carlito, te quiero y te queremos mucho. Un abrazo grande. Salud ahí, Carlito. Fui duro, pero bueno, así es la vida.
¿Cómo es la cancha, duro?
¿Cómo es la cancha? Un abrazo, Diego. Que vaya bien. Chao, chao.
Tú regístrate en juegaenlineachile.com con el código Centenario y aprovecha nuestro pago anticipado. Si en cualquier minuto del partido tu equipo va ganando por 2 goles o más, tu apuesta ya es ganadora. Juegaenlineachile.com, el lugar más seguro para divertirse. Nos vamos a la pausa. Recuerden, ustedes siguen participando en el WhatsApp de ADN, en el Instagram de también nuestra emisora. Vamos a entregar al final del programa el libro Rebeldes del 25, más 569-8521-2360, para que nos sigan escribiendo, enviando sus notas de voz, como muchos amigos a esta hora, con ustedes, sus voces. Deseos de mejor futuro también para Colo Colo. Nos vamos al corte y regresamos camino al Centenario.
Vamos, canten fuerte, cabros. Vamos, 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 que se puede. Vamos, nunca dejar atrás. De atrás pica el indio. Abrazos, saludos.
Y eso es lo que se le pide a los jugadores también. Garra. Que mojen la camiseta, que se la jueguen. Aquí son los jugadores los que están en la cancha, no nos olvidemos de eso.
Tengo mucha fe en que Colo Colo va a salir adelante. Grande Colo Colo, y no por estos partidos voy a dejar de ser Colo Colino.
¿Cambia tanto el equipo sin Pavés y sin Vidal? Se vio un fútbol vertical, un poco más rápido, un poco más ágil. ¿No será que Tomás Alarcón y Bicho Pizarro deberían tomar las riendas del mediocampo?